Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
Bienvenidos una vez más a Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salvucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Hoy tenemos un capítulo muy especial para nosotros, ya que el entrevistado es Arturo Torres. Arturo es un gran exponente del ecosistema de inversión en Venture Capital en Argentina y Latinoamérica. Tiene una experiencia extensa desde los inicios de esta industria en la región. Y hoy forma parte de Draper Cygnus, es uno de los partners de nuestro fondo, Draper Cygnus. Y por lo tal, para no entrevistarnos entre nosotros, tenemos a un entrevistador de lujo especial para este episodio. Es Juan Giner, director de ARCAP, la Asociación Argentina de Venture Capital y Private Equity. Gracias a nuestros sponsors que hacen posible esta segunda temporada de Un Cisne No Tan Negro, quiero agradecer primero a Amazon Web Services, que nos trae su programa AWS Activate para startups e inversores, trayendo créditos, capacitación y acceso a especialistas. Y también quiero agradecer a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity. Ambos hacen posible esta temporada que está ya pronta a llegar a su fin. Nos queda este capítulo y uno más, que tenemos una sorpresa especial preparada para el último. Bueno, sin mucha más introducción, los dejo en una espectacular conversación entre Arturo y Juan.
Bueno, buenos días o buenas tardes. Yo no sé dónde estarás, Arturo, pero bueno, un placer estar charlando con vos.
Muchas gracias, Juan. Estoy acá en Florida, Buenos Aires, así que...
Bueno, yo ya a veces no pregunto porque puedo estar en cualquier lugar y este trabajo remoto nos hizo que podamos estar en cualquier lugar y trabajando en forma remota, full time, full life, así que nos estamos adaptando. ¿Sabés que estuve estoqueándote, navegando para obtener información tuya? Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es si es una nueva pasión o qué es esta pasión de estudiar data science.
Qué buena pregunta. A ver, siempre tuve ese, si se querés, ese sesgo por las ciencias. Con algunos de los chicos con los que he trabajado en el pasado lo saben bien. Me divierten los desafíos. Es una, no sé, a lo mejor es una razón de ser, una forma de ser, de que salgo constantemente de mi círculo de confort. No sé por qué, digamos. Pero me divierte mucho estudiar cosas nuevas todo el tiempo.
Y estudiaste muchas cosas, porque hiciste varios cursos. Digo, aparte de la formación tradicional, hasta el día de hoy seguís estudiando en varias...
Y las que te voy a contar, pero bueno, la verdad que sí, siempre tuve ese perfil de científico, o sea, de científico frustrado, y la verdad que el mundo del VC, del Venture Capital, de invertir en compañía de tecnología, la verdad que es donde encontré, si vos querés, mi lugar en el mundo. Porque de alguna forma es poder aplicar lo que me enseñó la carrera y para lo que estás entrenado con las cosas nuevas que te obligan todo el tiempo a tratar de entender qué es lo que pasa, las nuevas tendencias, entender cómo piensan estos chicos. Aparte, el hecho de trabajar con chicos jóvenes es espectacular, digamos, en el sentido de que el desafío es constante, entonces no te puedes quedar atrás. Entonces, sí, estudiar data science es un tema que me apasionaba, y nada, que eso, te sentás y empezás a estudiar, ¿qué vas a hacer? No te quedas. Claro.
Está muy bien, pero la verdad que me parece algo destacable y te quería preguntar el racional. Yo también digo que el Venture Capital lo que nos hace es mirar hacia el futuro y es un punto también de conexión con nuestros hijos que están mirando lo que se viene y uno es como que se acopla con ellos en esta búsqueda de toda la irrupción, no solo tecnológica, sino innovación en general que se viene. Y para dar también un doble clic sobre tu vida previa a tu posición de partner en Draper Cygnus, contanos, porque es extensa y la verdad que es muy interesante, brevemente, contanos qué era tu vida antes de Draper Cygnus.
Empecé en el milenio anterior, en el milenio anterior empecé con... A ver, vamos a la parte divertida, que es cuando me empecé a enroscar con este mundo de las inversiones y de Venture Capital. Yo siempre trabajé en bancos, excepto un pequeño periodo ahí cuando terminé la facu, que entré en Cargill a trabajar en trading. que era una cosa muy divertida, trabajar en una mesa era muy divertido. Claramente me di cuenta que no era para mí, porque a mí me gustaba mucho más el análisis más de largo plazo, las tendencias y demás, y el trading es otra cosa. Pero bueno, ahí fue cuando se me dio por pasarme a estudiar cosas un poco más específicas de finanzas y demás, hice el posgrado, el máster del SEMA y demás.
Lo vivo.
Y a partir de ahí, bueno, conoces un montón de gente, conoces un montón de actividades. Yo creo que eso es uno de los temas que uno trata de bajarle a sus hijos muchas veces en el sentido de cuando nosotros éramos chicos y las alternativas para estudiar y para hacer cosas eran muy limitadas. Hoy el mundo es gigante, las cosas que aparecen para poder hacer y dedicarte son enormes. Y ese fue un proceso que yo fui aprendiendo a medida que fui avanzando. Y después, si se quiere, trabajé toda mi vida en investment banking, banca de inversión, básicamente fusiones y adquisiciones de empresas, colocaciones de deuda, colocaciones de equity, dentro de un banco argentino, digamos, un banco, digamos, el Santander, básicamente. Uh-huh. Pero siempre con una posición acá en Argentina. Y la verdad que lo que es la banca de inversión en un país como Argentina en su momento era bastante limitado, o sea, por eso tenías que hacer varias cosas. Entonces, no era que te podías especializar en una cosa muy en particular, digamos, ¿no? Entonces, en ese ir y venir de actividades y alternativas, empezamos con el tema de private equity, en los 90, fines de los 90, y empezamos a hacer las primeras inversiones en compañías. Fui parte de los inversores en compañías de tecnología pre-2000, digamos.
¿Sabés que yo les digo, cuando hablo con alguien de la camada, que yo le llamo los viejos del Venture Capital, que son los que comenzaron por el 2010-2011, vos estás reconociendo más viejo que esos viejos del Venture Capital?
Sí, señor. Sí, señor. Pero el Santander tenía una unidad que llamaba el Grupo Industrial, que invertía en compañías, o sea, private equity era lo que se conocía en ese momento. Y la verdad que se empezó con todo este movimiento de invertir en compañías nacientes y demás, Patagon, todas esas compañías que estaban en esa época, las vimos en su momento, fue una época muy divertida. Después, ya entrado este nuevo siglo, hubo un... En el Santander yo propuse muchas veces armar un fondo de private equity o un fondo de venture capital. Es muy complejo, digamos, por la legislación local, el tema de las entidades financieras, es muy difícil que se puedan hacer su corporate venture capital fácilmente. Pero empezamos con algunas cosas, y la verdad es que el equipo que tenía Eduardo Garrido en universidades en su momento, con Agustín Badano, hacían competencias de planes de negocio, que era muy común en esa época, ¿no? Mediados de los 90, fines de los 90. Mediados de los 2000, fines de los 2000, digamos. 2000, 2005 en adelante. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí. La última parte de la primera década. Y la verdad es que ellos... empezaron a utilizar algunos mecanismos muy inteligentes como para, en vez de tener que darles un premio a las compañías porque habían ganado un plan de negocios, tuvieron esta visión de empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? No le ponemos plata. Y se hizo muy piola.
Pero en esa época, porque hoy uno tiene, no sé, 20 webinars por semana, eventos, bueno, ahora son online, pero presenciales también hay muchos. En la época en que vos tenías la inquietud que le proponías a tus jefes o al banco generar un fondo de Venture Capital, ¿dónde nacía esa inspiración por el Venture Capital? Porque acá en la región el Venture Capital, creo que decir que están en pañales es demasiado, inclusive menos que en pañales, pero ¿quiénes eran tus referentes? O sea, ¿dónde nació esa inquietud?
Te diría que dos cosas te voy a decir. Una fue, me acuerdo que había leído un libro en su momento, técnicamente lo leí durante mi luna de miel, en la pileta, que se llamaba Den of Thieves, cueva de bandidos, que cuenta la historia de lo que fue de lo que fue Estados Unidos en la década de los 80, todo el tema de los mergers and acquisitions, de las fusiones y adquisiciones, de todo el tema de las transacciones, el front running que se hacía por esas transacciones, cómo se, todo el manejo de la información clasificada que había ahí, todos los despelotes que había. Eso fue, cuentan la historia de cómo arranca Michael Milken con todo el tema de los bonos, de los junk bonds y demás. Y eso fue como que empezó a disparar en mi cabeza esta idea de, sí, bueno, se puede invertir en compañías, se puede, o sea, todo el mundo este private equity parecía muy interesante, que se sumó a esta cuando el Santander tenía esta unidad para empezar a invertir en compañías, empezó a mirar a Argentina ahí a mediados de los 90, fue como que juntó estas dos cosas, digo, che, qué divertido es hacer esto. Y unido a que no había muchos negocios para hacer específicamente en ese área, me disparó la idea de poder hacer esas cosas y de presentarlo.
¿Cuándo fue el momento en que podés decir fue tu primer contacto profesional con el private equity? ¿Cuándo se concretó que estabas trabajando vinculado a la industria?
Como analista, cuando el Banco Santander compró o financió una participación en Swiss Medical. O sea, básicamente, el Banco Santander, su unidad de inversión en private equity, financió una parte importante de Swiss Medical en su nacimiento. Entonces, es como que decía, chao, que esto es divertido. Esto, la verdad, que es muy entretenido. Te tenés que meter mucho más profundo en el tema de los análisis de las compañías, en los flujos, en entender la estrategia, en cuál es el plan financiero, empezar a hacer seguimiento de las cosas para ver si los comportamientos que vos estabas previendo se dan. Es como que era mucho más real que lo que habitualmente se llama estar del lado del sell side, o del lado del vendedor, donde vos tenés que vender servicios de research o de análisis, donde vos sos simplemente un consultor, digamos, si vos querés, que escribís un reporte de research y das recomendaciones a los inversores, pero es como que estás más separado del día a día. En el private equity, metés toda tu vida en eso,
¿no? ¿Y en ese momento se hablaban de emprendedores?
No, la verdad no, pero la gente con la que te rodeabas, ya tenías una sensación, estos tipos son distintos. Decía, esta gente es diferente, o sea, mira las cosas de forma diferente.
¿Y a vos te llamó la atención cuando estuviste mirándolo de cerca el nacimiento de los primeros unicornios que se dieron en nuestro país o en la región?
Totalmente.
¿Sentías que era por ahí, digamos, eso también apuntaló? Porque vos estás contando el private equity, después empezaste a trabajar en un fondo de venture capital o una aceleradora. Bueno, hasta hoy que sos partner de uno de los fondos más grandes de la Argentina y uno de los más importantes de la región. Y no quiero decir que tenés muchos años, pero viviste los últimos 20 años vinculado a una industria que quien hoy se despierta y dice, ¿qué es esto? Lee un diario y aparecen los emprendedores, aparecen los unicornios, aparecen los eventos. O sea, la industria, y eso me gustaría hacer un doble clic con vos y revisarla mínimamente para tener tu visión, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, pero en los últimos 20 también sufrió una metamorfosis. Y vos fuiste parte. Así que...
Es difícil verlo desde adentro. O sea, es cierto. Primero, tengo muchos años, eso es cierto lo que dijiste. Segundo, es muy loco. Es muy loco todo lo que pasa. Es muy loco lo que pasa en el mundo, digamos. Yo no puedo creer, o sea, cuando yo entré en Cargill, te estoy hablando año 90, ¿sí? La mesa de trading no tenía una posición diaria de lo que hacía. Lo llevaban en un papel, vos recibías información por telex de papel engomado, yo haciendo el training que recién entraba, hice todo un diseño en ese momento era Lotus 1, 2, 3, que me acuerdo que para poder diseñar todo el programa ese, para que nos diera la posición en el día, me ocupé desde la celda 1 hasta la, desde la A1 hasta la última que había, me acuerdo, una cosa increíble. Pero trasladá eso a donde estás parado hoy, donde acá tenés más, en este artefacto, en este device, tenés más poder de cómputo que lo que se llevó el Apolo 11 a la Luna, digamos. Entonces, vos decís, y lo estoy viendo yo, y lo estoy viviendo, entonces, me parece que en el esquema, en el mundo emprendedor pasó exactamente lo mismo. Al principio eran cosas que eran medios raras, y después como que se fue consolidando el proceso, con las cosas buenas y las cosas malas, digamos, ¿no?
No, pero también me imagino que vos conocés a casi todos en la industria, porque si yo hoy digo que la industria es chica, imagínate lo que era hace 20 años o hace 10, o sea, ni siquiera hace 20, conocés a todos, tenés referencia de todos, muchos emprendedores que hoy ves ser exitosos, o algunos que no lo son, quizás los viste, charlaste con ellos, analizaste su proyecto, trabajaste en la industria agropecuaria, que hoy es uno de los verticales más importantes que tiene la Argentina como potencial, en la industria fintech, que está volando como en la región también, o sea que también conoces de la región. Y ahora conociéndote un poquito más, también entiendo y me hace mucho sentido el equipo que conformaban Draper Signus, con gente de diferentes backgrounds, diferentes edades, o sea, hoy tienen un equipo diverso, que es por otro lado lo que ustedes también le piden a los emprendedores, que valoran un equipo diverso. Entonces me quiero meter un minutito, aunque voy a preguntarte algo también después de la historia, pero... ¿Te pasa actualmente en Draper Signus, donde está este equipo diverso, en cosas, y me gustaría que se lo contemos a quien no está habituado cómo funciona un fondo de Venture Capital, cómo es este proceso de ver un emprendedor y que después ustedes como partners lo analicen y quizás donde uno dice no, no la veo, el otro sí? O sea, ¿cómo es ese diálogo puertas adentro de un fondo cuando no opinan, no hay unanimidad y tienen que hacer o no una inversión?
Hermosas peleas. La verdad que siempre depende, yo te puedo contar la experiencia que yo he tenido y la verdad que una de las razones por las cuales terminamos haciendo este grupo de Draper es porque hay afinidad entre las partes. Entonces, y hay mucho respeto y admiración, si se quiere, entre los diferentes participantes. Y cada uno tiene su rol en esta historia, ¿no? Entonces, no diría que es muy difícil la convivencia y la definición de las inversiones. Más o menos estamos todos alineados en qué es lo que tenemos que ver. Es todo un equipo muy experimentado en esta historia.
No, pero yo hablo de la diversidad como un valor. O sea, como
exacto,
que, bueno, que se complemente, que tengan diferentes backgrounds, que sean distintos, digamos. No hay que elegir los que uno tiene afinidad y es parecido, porque ahí no tenés el valor de la diversidad también en la decisión.
Exactamente, y ahí apuntaba. O sea, hay un tronco inicial que vos decís, todos más o menos entendemos dónde está el potencial de un equipo, dónde está el potencial de un emprendimiento, qué es lo que estamos buscando. Hay un norte donde nos identificamos con la tesis de inversión que tenemos, que no es una tesis tradicional, digamos, pero estamos todos unidos atrás de esa tesis, tenemos esa visión, y cada uno aporta desde su lado el conocimiento que está construyendo en cada uno de sus áreas de experiencia y demás. Y la verdad que cada uno escucha mucho al otro en cada uno de los deals y colaboramos y hacemos grupitos de dos y de repente yo aprendo mucho más del mundo cripto con Nacho y a lo mejor nos ponemos a analizar proyectos cuando nos cuentan proyectos más de ingeniería más dura con Dani o de educación con Valen, o sea, la verdad, con Diego la pasamos bárbaro analizando todos los proyectos, si se quiere. Bueno, hacemos esos grupitos. Y es una buena forma de seguir creciendo, digamos. A lo mejor es un sesgo que yo tengo. O sea, yo me empiezo a sentir incómodo cuando estoy a lo mejor de repente un año sin aprender nada. Y este ambiente, este ecosistema que generamos entre nosotros, hace que, la verdad, sea todo mucho más fácil. Incluso las discusiones que tenemos. Tenemos discusiones complejas de decir, che, esto no me gusta. Pero se argumenta, y la verdad que en esa argumentación está lo divertido del proceso, ¿no?
Tenemos discusiones
con nos pasamos facturas, ¿eh? Nos pasamos facturas, que es lo más divertido de todo.
No, está bien.
¿Y o sea, esta te la voto, pero acordate.
Cuando iniciamos la conversación yo te pregunté dónde estabas, y en verdad era casi intrascendental saber dónde estabas. Pero vinculado a eso te quiero decir lo siguiente, porque ustedes como inversores les piden a los emprendedores que mínimamente en su proyecto sea mínimamente regional, sino mundial. ¿Y no te pasa que desde en este camino que vos recorriste en estos años también se volvió eso para los fondos. O sea, hoy que un gestor de fondo no nazca, al menos regional, deben quedar pocos que sean nacionales. Pero antes se daba eso, de que, sobre todo en etapas más early, tenía mucha preponderancia el destino del fondo en el país. Hoy ustedes son un fondo, como yo dije antes, de Venture Capital, de los más grandes de la Argentina, y coincidís en que ya los fondos nacen regionales. O sea, ¿viviste esa transición entre el foco nacional al regional?
Totalmente. O sea, es un fondo de Argentina que yo diría que está basado en Argentina. Coincido con esta visión de que no depende mucho de la geografía también. O sea, vos podés hacer un fondo específico de un vertical específico, de una región específica en un país desarrollado, en Estados Unidos. Vos podés hacer un fondo especializado en biotech en la costa este de Estados Unidos. O sea, y tenés suficiente cantidad de startups en esa zona como para invertir. Siempre es una cuestión económica, es una cuestión de qué cantidad de deals vos podés conseguir en una determinada región en tu tesis de inversión y que justifique el monto de capital que vos vas a levantar para hacer ese proyecto. Entonces, todo está relacionado. En nuestra tesis en particular, la verdad que se hace complicado conseguir suficiente cantidad de deals en un solo país, en una sola región. Tenemos que empezar a mirar la región como tu territorio de ocupación, si vos querés, de búsqueda de nuevos deals. Porque la verdad que trabajar en tecnologías avanzadas, en Deep Tech, como lo llamamos, digamos, no hay muchos deals, ¿no? Entonces, ya naturalmente vas a buscar mercados más grandes.
Sí, sin duda. Y en esa línea, y también aprovechando tu experiencia, hubo en los últimos 2, 3, 4 años muchos nuevos, se gestaron por suerte en la Argentina y en la región, muchos nuevos fondos, y en eso, si tuvieras que dejar vinculado a tu experiencia en diferentes fondos, en la industria de hace tiempo, ¿qué recomendación le darías a un first time fund manager que está por comenzar en esta industria en que hoy es mucho más grande, mucho más diversa, la información es mucho más plana? Hoy pueden estar mirando este video como parte de esa inspiración que están buscando. ¿Qué recomendación le darías que capitalizarías vos de tu conocimiento y experiencia a los que están comenzando?
No es fácil. Yo creo que el mundo va hacia una, si se quiere, una verticalización donde el capital no es un tema relevante, sino tus conocimientos y qué tipo de apoyo vos le podés dar a las compañías. Y básicamente tu conocimiento sobre en qué tipo de compañías invertir, digamos. Hoy todavía en la región, si se quiere, el capital es un factor, un recurso escaso, con lo cual vos podés hacer negocios y podés hacer operaciones interesantes nada más que teniendo el capital, pero yo creo que eso no... Ya en los deals más interesantes en la región ya eso no pasa. Digamos, el emprendedor te elige. Entonces, vos como fund manager, de alguna forma, tenés que ser capaz de demostrar, de vender qué tipo de el extra money, si vos querés. O sea, qué tipo de cosa adicional vos le vas a mostrar o le vas a aportar a ese emprendedor a la hora de ser parte de su accionariado. Ya no me salen. Perdón que te hablo. Me salen cap table, me salen palabras en inglés. Eso sé que es irritante, pero...
No, está muy bien. Pero acabas de darme para dos preguntas que tenía pensada. El concepto que estaba describiendo, que es smart money, $1,000,000, supongamos que yo soy emprendedor, levanto $1,000,000, tengo 5 fondos que quieren invertir esa cantidad de dinero. ¿Sí? Lo estamos simulando. ¿Qué me da Draper Signus aparte de $1,000,000?
Hay muchísimas cosas desde el punto de vista, o sea, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con las compañías es básicamente darle contactos comerciales. Vos pensás que nuestro Draper tiene la Draper Network tiene una posibilidad de tener colegas a lo largo de todo el mundo donde hay que están invirtiendo en compañías todo el tiempo. Entonces, uno de los principales ventajas, uno de los principales aportes que hace, si quiere, Draper en esta historia, es la posibilidad de armar contactos comerciales, armar contactos financieros, sobre todo la parte financiera. O sea, nosotros, la verdad que al ser Team Draper parte del GP, del fondo, nos da esa facilidad como para decir, che, cuando vemos una compañía que realmente es disruptiva y realmente entra en la tesis de Team, es llevársela a Team para que la analice, la vean y eventualmente la inviertan, como ya ha pasado en algunas compañías que tenemos en el portfolio, y eso realmente para las compañías es disruptivo, es pasar a otra liga. Nuestra idea es básicamente eso, es aprovechar, por un lado, esa capacidad que tenemos, si se quiere, de poder conseguirles links financieros para las rondas futuras, y por el otro lado tratar de también ayudar a las compañías a que se internacionalicen a través de los contactos que nosotros tenemos, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista científico también, desde el punto de vista del conocimiento. Tenemos un board of un consejo de asesores, un consejo de asesores, persona feo, un consejo de asesores en diversas ramas que nos ayudan en los diferentes verticales en los cuales nosotros nos metemos, sobre los cuales nosotros trabajamos, porque no te olvides que, en definitiva, nosotros somos o economistas, o venimos de esa pala, o ingenieros, venimos de ese lado, y la verdad es que para trabajar en biotecnología necesitamos tener expertos y contactos con gente experta en el sector que nos ayude a validar determinadas cosas, lo mismo en otros verticales, espacio, etc. Nosotros lo tenemos como parte de nuestro menú. Nosotros ponemos a estas compañías en contacto con ese ecosistema que nosotros tenemos. No es lo mismo que una aceleradora, que justamente su función es ayudarlos con sus networks de mentores. No son mentores, son advisors del fondo, que de alguna manera los ayudan a definir sus metas y a cumplirlas.
Y ustedes que invierten... Era la segunda arista de lo que me comentaste. Vos me decías, los emprendedores hoy te vienen a buscar, y ustedes invierten en la frontera de la tecnología. La tesis realmente es muy desafiante en cuanto a lo que están buscando. ¿Ustedes son parte de la construcción de ese deal flow, o el deal flow está? ¿Son de los que piensan que hay que generarlo, que hay que patear la región? ¿O, por otro lado, hay otros que piensan de que llega, está, simplemente hay que mostrarse? No hay que salirlo a buscar, sino mostrar las verticales que ustedes invierten.
Nosotros no, a lo mejor se entendió mal, nosotros no invertimos en verticales específicamente, no es que tenemos verticales, sino que básicamente lo que hacemos es buscar tecnologías, convergencia de tecnologías que tengan aplicaciones que eventualmente sean en determinados verticales, digamos. Pero esa, la parte que nos interesa es la parte de ese aporte, de esa innovación tecnológica que están haciendo. Respecto a tu pregunta, es una combinación de las dos cosas. Nosotros como ticket de inversión, si vos querés, invertimos desde 100.000, $200.000 hasta 1 millón, $2 millones en follow-ons, digamos. Uh-huh. Podemos liderar o no liderar, podemos coinvertir o no coinvertir, digamos. Pero estrictamente, sobre todo cuando hablas de compañías que están en este estadio, donde vos estás invirtiendo en científicos, en algún punto, en algunos aspectos, o en ingenieros, o en emprendedores que son muy, muy técnicos, generalmente lo que nosotros tenemos es un periodo de conocimiento de estas compañías que los acompañamos desde el arranque, digamos. Desde que los conocemos y todavía detectamos que no están para ser invertidos, lo que hacemos es un seguimiento de esos proyectos, que los tenemos en un pipeline, donde vamos viendo y haciéndole coaching, si vos querés, de alguna forma, para ir entendiendo cómo van evolucionando. Es una especie de, si vos querés, de due diligence anticipado de esos proyectos. Nos sirve a los dos. Ellos empiezan a entender cómo es el mundo de las inversiones, nos empiezan a conocer, saben qué valor le vamos a poder dar, y viceversa. Nosotros empezamos a entender cómo funciona la cabeza del científico, cómo funciona la cabeza del emprendedor, en términos de definir objetivos, en términos de poder transformar lo que están haciendo en un producto que eventualmente vaya al mercado. Todo ese tipo de cosas son procesos. Y nosotros lo tratamos de hacer, tratamos de entrar lo antes posible.
Bien. Y esta pregunta es para Arturo Torres, no para Draper Signus. ¿Qué verticales, desde lo personal, pensás que post-pandemia quizás subieron en el posicionamiento, pero los tres verticales en que vos creas que en el futuro van a ser mucho más disruptivos de lo que era hace tan solo unos años.
De vuelta, me es difícil hablar de un vertical. Lo que sí te puedo decir es que me vuela a la cabeza a lo mejor voy a tratar de transmitírtelo como cuando lo leí en su momento, fue lo que me hizo explotar el cerebro, que es esto de la biología sintética, digamos, y todo lo que representa. Y la verdad que para tratar de bajarlo al terreno, es muy interesante la asociación que leí una vez, que es, vos, es como trabajar en el mundo de la biología sintética, donde vos básicamente lo que haces es tuneás el DNA, el ADN de una célula para que esa célula produzca la proteína o el material que vos necesitás para hacer determinada cosa, ¿no? Y entonces vos haces crecer esa célula. Ese es el concepto de la biología celular. Ahora, trasladalo a lo que es la industria tradicional, una fábrica de autos. Yo lo vi el ejemplo con la fábrica de autos. Es como si vos tuvieras una fábrica de autos que se autoduplica, ¿entendés? O sea, que básicamente se va duplicando a sí misma y que ni siquiera tenés que meterte a discutir y a diseñar las partes internas de esa fábrica de plantas. Simplemente le codeás al principio, qué es lo que necesitas, y la misma fábrica tiene sus propias herramientas como para poder generar lo que vos querés que salga de otro lado.
Eso es
absolutamente disruptivo, digamos. Es absolutamente, o sea, yo dije, esto no puede ser. O sea, el mundo va hacia eso, el mundo va hacia esos desarrollos donde la biología sintética empieza a funcionar, no solo como esa fábrica de autos, sino también como una generadora de herramientas para que vos empieces a aprender un montón de cosas adicionales. Porque la posibilidad de que vos tenés de poder tocar el genoma de algo y generar un efecto, te permite a vos empezar a entender, cuando lo usás para hacer un producto, sino para desarrollar herramientas para vos poder empezar a entender mejor cómo fluye cómo fluye la biología de los sistemas. Entonces, vos podés empezar a entender todo. Hoy estás trabajando en organismos unicelulares, chiquititos, algunas cosas un poco más complejas en plantas, en células de mamíferos, ¿sí? Pero el mundo va a ser, vos vas a poder diseñar la genómica de una semilla, de un árbol que se va a transformar en una casa. O sea, cuando leí eso dije, claro, y eso aplica a todo. Para vos lograr eso, vos tenés que haber tenido, por ahí todo atrás de eso, no podés venir con el sistema tradicional de análisis de genómica, digamos, donde vos tenías que hacer un montón de experimentos para hacer, experimentos físicos que vos tenías que hacer para poder tener los resultados, sino que a eso se le suma todo el poderío del cómputo, la inteligencia artificial,
sí.
Esa parte, donde empiezan algoritmos más inteligentes que te ayudan y te potencian esto que vos estás haciendo. Entonces, es como que se está dando una situación donde esta convergencia de diferentes tecnologías, nanotecnología, como para encapsular estas cosas que vos estás haciendo, estas células que vos estás haciendo para tener un objetivo en particular, que las descubriste vía in silico, que se llama, porque en una computadora tuneaste una base de datos gigante que hay de secuencias, de que no, es absolutamente increíble. O sea, el potencial de eso es enorme. Y las cosas que se están haciendo son increíbles.
¿Crees también que como hay una revolución en ese sector y también lo hay en el sector blockchain?
Absolutamente. Yo creo que ese es el otro sector. La verdad que ese me pasa más por arriba, me cuesta más entenderlo. Pero sí, definitivamente, ahí todo lo que es la descentralización, si vos querés, de las decisiones, la descentralización de la gobernanza de nuestra forma de vida, también es decididamente algo que es de otro planeta, digamos. Es algo que nosotros no lo vivimos, y si vos querés, estando tan grande, es una lástima no tener 30 años menos para ver hacia dónde va a llegar. Pero lo lindo de esto es que va a pasar pronto. O sea,
bueno, esa disrupción va a hacer que nuestra vida se alargue 30 años, capaz que estamos a tiempo.
Sí, qué sé yo, no sé. Ahí ya, yo siempre tengo la anécdota de que a mí me parece que yo voy a ser el que muera, ¿viste? Muero ahogado llegando a la orilla, digamos. Sí, estuve cerca, pero bueno, no pierdo la esperanza.
Por lo pronto te brillan los ojos cuando hablas de esos sectores y se nota que estás apasionado. y te voló la cabeza. Yendo a una pregunta bastante nacional nuestra, ¿crees que en Argentina, o sea, esto es como un multiple choice, ¿crees que en Argentina hay emprendedores extraordinarios? En verdad, la B sería, hay emprendedores del promedio, muy talentosos por el promedio de Latinoamérica, pero con condiciones para emprender que lo hacen extraordinarios, o ambas cosas. ¿Cómo definirías el emprendedor argentino?
Yo creo que las dos. O sea, es difícil generalizar. Y en este, en esta, si vos querés, en esta fase profesional que me toca de ser inversor, no sé si me preocupa tanto ese tema, digamos. O sea, es mucho más micro. O sea, lo que me interesa, hay suficiente cantidad de emprendedores calificados como para hacer esto, para cumplir con nuestra tesis de inversión en Argentina, trabajando sobre cosas espectaculares que pueden llegar a ser productos que realmente tengan un impacto gigante en el mundo. Sí, creo que sí, creo que lo hay. Creo que lo hay en la región. Si vos me apurás y me decís, ¿lo generalizás? Y no sé. No sé si lo generalizaría, no me puse a pensar en eso, digamos. La verdad que sí creo que hay suficiente cantidad de oportunidades como para explotar. No todos tienen el perfil de emprendedor, por eso hay que trabajar en eso, por eso son importantes las aceleradoras científicas y las aceleradoras en general, digamos. Cumplen un rol en el proceso de cada país, ¿no? Cada uno tiene su modelo, digamos. Cumplen el rol de tunear un poco, si vos querés, la cabeza de estos emprendedores. Y nosotros tenemos que alimentarnos de eso.
No, y aparte, yo creo que también los gestores, los Arturo Torres, los Draper Cygnus, digamos, son también resilientes, tienen que pivotear, o sea, un fondo regional y una Argentina en particular, también tiene esa característica del emprendedor que tiene que en este contexto o en los contextos cambiantes de la región, porque hoy le puede tocar a Argentina, mañana a Chile, después a Uruguay o a Colombia, o sea, no está exento. La región per se tiene muchísimas, pero muchísimas oportunidades que muchas veces nacen de nuestras carencias, y por eso hay temas logísticos y temas de fintech y temas de... Y vinculado a eso te quiero preguntar, porque un fondo de venture capital es como que tiene una pata en la resolución de problemas actuales y una visión a futuro de lo que hoy no sabemos, no es un problema, no es una ventaja, y vos hablaste cuando hablábamos de cierta de tu pasión por la biotecnología. ¿Vos dónde te parás? ¿Tenés una pata en cada lugar? ¿Dentro del fondo, dentro del gestor, se dividen también eso? ¿A vos es igual de atractivo algo que resuelve un problema actual o algo que esté mirando hacia el futuro, algo que todavía no conocemos? ¿Cómo te sentís con esa dualidad?
A ver, yo creo que, acuérdate que la clase de activos en la que nosotros estamos trabajando son activos a largo plazo, digamos. Son activos donde vos estás esperando que el resultado de esto sea a largo plazo. El resultado a corto plazo es una circunstancia, es algo circunstancial, digamos. Si vos, sobre todo en este tema biológico, digamos, muchas veces tenés suerte de que le pegaste a lo que estabas buscando, y realmente los experimentos que hiciste te dieron bien y lo resolviste en 2 años en vez de en 8, digamos, es circunstancial. Vos tenés que estar preparado en esta industria, y ahí me engancho con lo que habías comentado vos la pregunta anterior, que es esto de la resiliencia. La misma resiliencia que tienen los emprendedores la tienen que tener los emprendedores, los inversores. Perfecto. Tienen que entender perfectamente qué están haciendo. Tienen que conocer las alternativas, conocer las dificultades y adaptarse a esas dificultades. No importa cómo. O sea, hoy tenemos un problema específico en una región. Bueno, tenemos que adaptarnos a esas, como ya se ha hecho en el pasado. O sea, no es que estoy inventando nada nuevo, de alguna manera. Nuestro rol es adaptarnos a las circunstancias. Y eso un poco es lo que pasa con los emprendimientos también. Digamos, nosotros, si me preguntás, nosotros lo que queremos hacer es invertir en esos proyectos que van a resolver los grandes problemas a largo plazo. Si ese en eso estamos mirando, eso es lo que analizamos. Si efectivamente lo logran hacer en 2 años, bueno, ahí a lo mejor tenés una... El éxito prematuro es siempre, digamos, es bueno. No es lo que suele pasar. No es lo que suele pasar.
Está claro. Quiero preguntarte también, haciendo esta ida y vuelta con tu experiencia, tus inicios y hoy en Draper Cygnus, ¿Es real el sentimiento que hoy se denomina FOMO, Fear of Missing Out, cuando antes eran menos? La posibilidad de que un gran emprendedor se vaya con otro fondo. Me imagino que hace 20 años no es lo mismo que es hoy. ¿Existe eso hoy? ¿Es real el que haya tantos fondos regionales que están quizás mirando el mismo emprendedor? ¿Le agrega cierta presión al venture capital?
Totalmente. Así es. Existe. El tema es, de vuelta, vos tenés que tener como inversor la disciplina de saber en qué es lo que vas a invertir y por qué, y en qué condiciones la puedes invertir. Generalmente vos, más allá de que vas a invertir en un proyecto que tenga un potencial retorno enorme, las posibilidades de que lo obtengas son muy bajas. Entonces, gran parte, como en casi todos los negocios, el negocio lo hace cuando compras relativamente barato. Entonces, no tiene mucho sentido, por este FOMO famoso, salir a sobrepagar activos que realmente a lo mejor no lo van a valer. Sobre todo en una industria tan con alta volatilidad como la nuestra. Yo creo que ahí es donde pesa esto que estábamos hablando antes de qué le das adicionalmente, además de la plata, o sea, a los proyectos. Vos tenés que lograr convencer a esos emprendedores que quieran trabajar con vos, independientemente de si la compañía vale un 10% más o un 10% menos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar más. Tenemos que mejorar nosotros, tenemos que saber más nosotros sobre las diferentes industrias y los diferentes mercados donde se desarrollan estas compañías, trabajar más en los directorios de las compañías ayudando a los emprendedores, trabajar más en desarrollar mejores los board of advisors que nosotros tenemos para apoyar a las compañías y para apoyarnos a nosotros mismos. Ir desarrollando, si vos se quiere, ese relacionamiento, que creo que es lo que estamos haciendo.
Sabés que cada día más miramos la región. La verdad que yo trabajo en una asociación que es Argentina y que queremos que ojalá cada vez más emprendedores sean invertidos en la Argentina y haya más fondos en la Argentina. Pero la pregunta a nivel región, que vos también la conocés, es ¿qué es una cosa, o como lo quieras desarrollar, pero qué es lo que le falta para vos a la región para lograr un ecosistema maduro, más blindado a los vaivenes económicos o a las coyunturas? ¿Qué tiene y qué falta? Las dos cosas te pregunto. ¿Qué se ha logrado en estos 20 años y qué todavía tenemos que capturar?
¿Qué tiene el ecosistema? Primero...
regional.
Primero, sí, regional. Primero es como que se ha... se ha encarnado, si vos querés, este concepto de emprendedorismo. O sea, se ha encarnado el concepto de startup. Obviamente eso tiene cosas buenas y cosas malas, digamos. Tenés que poder separar el polvo de la paja, digamos, en su momento, ¿no? Porque hay un montón de emprendedores. O sea, la parte mala donde, si se quiere el emprendedor que viene porque cree que va a ser el próximo mercado libre, y no tiene nada, no tiene solidez, etcétera, etcétera. Hay mucho de eso. Y como vos también decías, que hay muchas aceleradoras, muchos fondos que están creciendo, y está este tema del FOMO, muchas veces se financian cosas que no se tienen que financiar. Pero decididamente, en los primeros días de NextEP, trabajamos mucho en Colombia, ponele, y en Chile. Ya vi los desarrollos de esos dos mercados en primera persona, si vos querés, de viajar. Y la verdad que lo que había en su momento, con lo que hay ahora, es increíblemente más grande, más vibrante, hay más pasión por lo que se hace, hay más gente capacitada, hay más proveedores de servicios para emprendedores en la región, hay más regulaciones, si se quiere, y legislaciones adaptadas a mejorar las condiciones en las cuales estas compañías pueden desarrollarse. O sea, hay más programas de coinversión, si se quiere, en cada uno de los países. Hay más de todo. Yo creo que lo que falta es tiempo, digamos. Si vos ves, y usando este paradigma de los unicornios, uh-huh, cada vez más, y con esto que estamos hablando de la descentralización, del desarrollo de nuevos polos donde se hagan cosas, digamos, donde se desarrollen emprendimientos tecnológicos, ya no está tan concentrado, si se quiere, en la costa oeste de Estados Unidos, digamos. Ya hay más posibilidades de que se empiecen a desarrollar otras compañías en otras latitudes. Y eso es producto de estas cosas. Entonces, me parece que no hay necesariamente... es una cuestión de tiempo. Para mi sensación es una cuestión de tiempo. Además de seguir impulsando estas cosas y mantener los programas, mantener esta cultura viva la mayor cantidad de tiempo posible, digamos, porque en definitiva estamos hablando de vuelta, activos que van a tener un rendimiento en 10 años, digamos, o sea, entonces tenés que mantener estos proyectos, porque es como que estás invirtiendo en algo que recién me va a dar frutos dentro de 8 o 10 años, con lo cual eso es muy difícil de vender muchas veces para los gobiernos, digamos, ¿no? O sea, entonces es muy complejo lograr que se hagan esas regulaciones que de alguna manera beneficien a, si se quiere, a actividades que no me van a dar un rédito en el corto plazo. Entonces, me parece que eso es lo que hay que sostener y mantener para que a la larga los fondos empiecen a venir y se sigan haciendo cosas y los emprendedores de abajo sigan a nivel horizontal generando esta, si se quiere, esta dinámica, esta onda de empezar a generar compañías. Digamos, hoy hay muchos científicos acá en Argentina que están pensando en hacer emprendimientos. Hace 10 años, no hace 10, hace 5 años, ni lo pensaban.
Yo te lo pregunto desde el sesgo que trabajo en una asociación que promueve este tipo de inversión. Y lo que creo que lo que falta en la región, y la última pregunta va a estar enfocado a eso, es que más empresarios, más family office, más empresas se vinculen a esta industria. Y una vez escuché, que me encantó, le hice una pregunta a un family office chileno, y le dijeron, ¿por qué ingresaste a esta industria? Y contestó muy simple, pero muy concreto, para reducir el riesgo de obsolescencia. Me pareció espectacular, por eso lo traigo a esta conversación con vos. Y como última pregunta te quiero decir, ¿qué tan real crees que es esa frase? ¿Y qué mensaje le daríamos a aquellos empresario tradicional que está acostumbrado a comprar hectáreas, departamentos, invertir en ladrillos, para que se pase de este lado de la tranquera? ¿Cómo hacemos? Porque la tranquera está abierta para lograr que pasen.
Ese es el gran tema. A ver, yo creo que la forma más fácil de convencerles es decirle, Google, todos coincidimos que es una empresa innovadora que está en la frontera de la ciencia y de la tecnología, y qué sé yo. Google, para poder incrementar o mejorar su innovación o su paso innovador, puso la innovación afuera usando el venture capital. O sea, si esas compañías entienden que la innovación en general, hablo en general, siempre hay excepciones, en general, las grandes estructuras, las empresas, las que están tradicionalmente diseñadas para cumplir un objetivo, atacar un mercado que ya conocen, un cliente que ya están acostumbrados a saber cómo se comporta, a todo un montón de factores que están asociados al mercado tradicional, un mercado conocido, un mercado que no tengo que innovar nada, digamos, simplemente tengo que hacer innovaciones marginales para mantener mi cuota de mercado, es difícil que todo el management de esas compañías pongan a riesgo el statu quo de la misma forma que un inversor, que un emprendedor está dispuesto a hacer cualquier cosa y dar vuelta a todo ese modelo que no le importa nada. Entonces, esa diferencia de visión, esa diferencia de, si se quiere, de aversión al riesgo, básicamente, digamos, hace que los empresarios de las empresas incumbentes tengan que darle una buena pensada a esto, digamos. ¿Cómo voy a hacer? Me encantó la frase del fondo chileno, digamos, o del empresario chileno. Tienen que generar esa innovación, y esa innovación, generarla dentro de las compañías es muy difícil. Es muy difícil. El mejor mecanismo habitualmente es hacerlo afuera. Y hay diferentes formatos para hacerlo afuera, digamos, que existen N. Desde contratar aceleradoras, desde invertir directamente, desde poder hacer su propio corporate venture capital. O sea, hay diferentes formatos. Pero decididamente es muy difícil estar en la frontera de la ciencia cuando estás muy metido en el día a día de tu compañía y de tu mercado.
Bueno, Arturo, te quiero agradecer. No le escapaste a ninguna pregunta. Me encantó conocerte un poco más, conocer un poco de tu background, de lo que ves a futuro. La guitarra que está a tus espaldas es tuya. Aparte del data science, venture capital, ¿la música es una de tus pasiones?
es una pasión, pero la guitarra decididamente no tiene la misma pasión por mí, digamos. Este fue un hobby que me inculcó mi gran amigo Sebastián Stranieri, que realmente tengo la guitarra ahí, pero se niega a sonar bien, digamos. Se ve que esta mano no nació para desastre.
Lo importante es que insistís, así que es lo importante. Sos resiliente, así que me parece que por ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.
Juan, un gustazo.
Un abrazo grande.
Nos vemos.